Mateo capítulo 28, y voy a leer la palabra del versículo 11 al 20, ¿ok? Mateo capítulo 28, del 11 al 20, pero nuestro sermón se va a fundamentar en los versículos 16 al 20. Muy bien, dice así, después que resucita el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, mientras ellas iban, es las mujeres que fueron a la tumba, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la palabra santa e inspirada de Dios, que Él escriba en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por este tiempo que nos regalas de comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora que hemos leído la palabra inspirada, queremos rogarte que nos des tu sabiduría para que podamos entender esta porción y poder explicarla con fidelidad. Perdona también nuestros pecados y ayúdanos por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, este pasaje es muy interesante por varias razones, y una de ellas es porque aquí hay dos declaraciones, ¿verdad? Dos mandatos de un mensaje. El mensaje falso de los judíos y el mensaje verdadero y poderoso que Cristo entregó a su iglesia representada por los 11 discípulos. Y también nos recuerda, ¿verdad?, que este pasaje es consecuencia, por así decirlo, de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado esta mañana, como también en muchas iglesias, ¿verdad?, mensajes sobre la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Y bueno, el día de hoy, lo que me gustaría hacer es mostrar, ¿verdad?, la gran responsabilidad que el Cristo resucitado ha entregado a su iglesia. Nos gozamos porque Cristo resucitó. Él vive eternamente y para siempre, pero también ese Cristo resucitado nos ha dado una gran comisión, ¿verdad? Nos ha entregado una tarea como su iglesia. Y noten lo que dice en el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sí, Jesús les había dicho, ¿verdad?, que después de resucitar fueran a Galilea. No sabemos exactamente qué monte o qué montaña, pero estaba en la región de Galilea. Y es bien interesante ya desde allí, hermanos, porque Mateo es un evangelista que nos enseña que la misión de Jesucristo, aunque iba dirigida en primer lugar a los judíos, no lo iba de manera exclusiva, ¿verdad?, sino que era como un medio para que entonces el Evangelio de Cristo llegara a todas las naciones. Mateo nos muestra desde el primer capítulo de su Evangelio la universalidad del mensaje de Jesucristo, del alcance de la salvación que iba a llegar a todo el mundo. Y es bien interesante que les dice: vayan a Galilea, no en Jerusalén, sino que vayan a Galilea, porque saben, en Galilea había, hermanos, una multitud de razas, ¿ok? Había muchos gentiles, ahí estaban los judíos, sinagogas también, pero la región de Galilea era una región de gentiles, de paganos, de personas que no eran judíos, de muchas naciones. ¿Lo recuerdan ustedes cómo dice allá el Señor Jesucristo? Bueno, el evangelista Mateo, en al principio de su evangelio, en Mateo capítulo 4, dice que Jesús fue a Galilea después que Juan lo metieron preso, y dice que se fue a la región de, a la ciudad de Capernaum, y después cita al profeta Isaías y dice allá en el versículo 15: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea ¿de qué? De los gentiles. ¿Ya vieron? Habían muchos gentiles, habían muchas personas que no eran judíos en ese tiempo. No debemos pensar que Israel en ese tiempo estaba ocupado solamente por judíos, sino habían muchos gentiles. Entonces el Señor Jesucristo les ordena que vayan a Galilea. Dice la palabra que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, le adoraron. Y ya muestra esto, ¿verdad?, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos le vieron, le adoraron, se postraban, y es muy interesante que diga que algunos todavía dudaban. Así es el hombre, ¿cierto o no? Así eran los discípulos de Jesús, muchos de ellos sí creían, muchos de ellos dudaban todavía. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, se acercó a ellos y les habló. El Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, se les acerca a ellos y les da un mandato, pero al mismo tiempo les comunica un mensaje poderosísimo que quitó toda duda de los discípulos, que quitó toda vacilación, que les ayudó a entender que este Cristo, ¿verdad?, no solamente era el Señor de ellos, sino era el Señor del mundo. Era el Señor que tenía todo poder en toda la creación. Jesús se acercó y les habló. Jesús se acercó. Interesante, ¿verdad? El Señor Jesucristo no reprende a los que dudaban, no se aleja de los que dudaban, sino Él se acerca y les habla. Les habló diciendo, y entonces vienen esas palabras majestuosas: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene una doble naturaleza. Él es Dios, pero también es hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Una naturaleza divina, una naturaleza humana. Entonces, Él como Dios siempre tuvo todo el poder en los cielos y en la tierra. Él entonces como Dios, en su naturaleza divina, no está recibiendo ese poder, esa potestad. Él es el Rey poderoso desde siempre y para siempre. Pero este es el Cristo resucitado, en su función de mediador, en su función de salvador, de aquel que vino para rescatarnos de nuestros pecados. Es en esa calidad de mediador, de Señor de su iglesia, que Él dice que ahora todo poder, toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ustedes van a notar que dice: toda potestad me es dada. No dice quién la dio, pero esa es una forma hebrea de los judíos, de los hebreos, de hablar, que sin mencionar al que hace la acción, daban a entender quién había hecho esa acción. Y en este caso, cuando dice, toda potestad me es dada, es una forma de decir que Dios su Padre, ¿verdad?, en su calidad de mediador, en su calidad de salvador, le ha dado al Hijo todo poder y autoridad. Es una forma de decir que el Padre quedó completamente satisfecho, complacido con la obra de Cristo, como si le dijera, sí, hijo mío, tú cumpliste, tú has salvado a tu iglesia, tú moriste por ellos, pero resucitaste victorioso, y ahora en tu calidad de mediador, de redentor, recibes todo el poder y la autoridad. Toda potestad, toda autoridad. Entonces, niños, si Jesús había recibido todo poder, ¿le faltaba algo de poder? No, ¿verdad? Porque lo había recibido todo. No había quedado un poquito de poder por allá que no le perteneciera a Jesús. Todo lo había recibido. El otro día en la casa, en el devocional familiar, ¿verdad?, hablábamos acerca de los endemoniados que se mencionan en la Escritura. Y comentaban los niños, ¿un cristiano puede ser poseído por el demonio? Y entonces yo les decía que no, porque Cristo nos ha rescatado de todo el poder del diablo. Y además, si Él tiene todo el poder, Él es poderoso para destruir ¿a quién? A Satanás, ¿verdad? Al diablo, para cuidarnos y para protegernos. Además, ahora ya no pertenecemos al diablo, pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Deberían dudar ahora sus discípulos? No, ¿verdad? Ya deberían dejar de dudar, de vacilar. Pero hermanos, nosotros somos muy débiles. Somos muy débiles. Y somos como esos discípulos que, a pesar de haberle visto ya resucitado, dudaban todavía. Pero saben, esas palabras han sido registradas, escritas, guardadas en el libro santo de Dios, para que nosotros que dudamos las leamos, las releamos, y entonces recordemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo y además es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que tiene todo poder, toda autoridad, y eso nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz, nos debe dar seguridad de saber que este Redentor poderoso, este Dios poderoso, este Salvador todopoderoso, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él está a nuestro lado, como dice en el versículo 20. Toda potestad me es dada. Y dice, en el cielo y en la tierra. También esa es una forma de los judíos de hablar, de expresarse, ¿ok? Que quiere decir que no hay nada en la creación que no esté sometida al poder de ¿quién? De Cristo. En el cielo y en la tierra, ¿verdad? En toda la creación que vemos como la creación que no vemos, todo está bajo el poder ¿de quién? De Cristo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nótenlo bien, no es un Salvador que solamente es poderoso para salvarnos. No solamente tiene un poder salvífico, sino tiene un poder universal. Tiene un poder cósmico, un poder creacional, un poder que incluye, que abarca toda la creación. Él es el Cristo poderoso de la iglesia, que salva a sus redimidos, pero Él también es el Cristo poderoso que creó la creación y que sostiene la creación. Entonces esas palabras son bien profundas porque nos recuerdan la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice allá en San Juan que por medio de Él fueron creadas todas las cosas? ¿No nos dice también allá en San Juan y en el libro de Hebreos que todas las cosas por medio de Él subsisten? Es su naturaleza divina, ¿verdad? Él es el Señor de todas las cosas, pero también como nuestro mediador, como nuestro Redentor. Entonces, este Redentor es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, cuando dudes, recuerda quién es tu Señor y tu Salvador. Recuerda quién es este Cristo. No es uno débil. No es uno que está circunscrito, limitado, reducido a una parte de la vida, sino que toda la vida le pertenece a Él. Recuerda que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que nos imaginamos. Él puede hacer lo que es imposible para nosotros. Este es nuestro Señor. Y entonces, cuando salimos y compartimos el Evangelio, cuando evangelizamos, recuerda, no lo haces en tu nombre, no lo haces en tu poder, sino lo haces en el nombre del Cristo resucitado y poderoso. Es con el aval de este Cristo, es en el nombre de este Cristo poderoso que la iglesia es mandada a predicar el Evangelio. Esa es la idea. Porque dice el versículo 19, por tanto, como consecuencia, basado en el hecho de que este Cristo que resucitó es el Cristo poderoso en el cielo y en la tierra, que ahora Él manda a su iglesia a predicar el Evangelio. Y noten, noten, no nada más dice que vayan y prediquen, sino que la forma en que está expresado aquí es una orden, es un imperativo, no es una opción. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al mundo? ¿Cómo estos 11 discípulos temerosos y dudosos, verdad, que dudaban, que vacilaban, iban a ir al mundo y predicar que su Cristo es el Cristo de toda la creación? Pues no podían hacerlo si realmente no creían, si no tenían y si no confiaban en un Cristo realmente poderoso y resucitado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, vayan, le dice a sus 11 discípulos, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice nuestro Señor. Entonces, hermanos, cuando comprendemos quién es Cristo, no ha terminado nuestro trabajo, ¿verdad? Apenas empieza nuestro trabajo. Cuando entendemos que Él es el Cristo resucitado, el Cristo victorioso, entonces decimos, este es el fundamento que necesito para vivir como Dios quiere que yo viva. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? A ver, ¿qué significa hacer discípulos? ¿Qué es un discípulo, niños? ¿Qué es un discípulo? Chelsea, ¿qué es un discípulo, hija? A disciple. Pues casi no lo usamos, ¿verdad? En la vida diaria. Pero el que sí sabe es Matías. Matías, ¿qué es un discípulo? Los cristianos que quieren a Jesús, sí, claro, un discípulo es un hijo de Dios que quiere a Jesús, ¿verdad? Pero un discípulo es un aprendiz, claro, un aprendiz es un estudiante, ¿verdad? Ajá, a los niños les gusta estudiar, ¿verdad, hermanos? ¿Sí les gusta? No, dice Francisco, él es sincero, dice, no me gusta, dice, ¿verdad? Pero bueno, cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos, hermanos, quiere decir que los discípulos, los 11, ahí lo dice, los 11 discípulos, antes de poder y hacer discípulos a todas las naciones, ellos primero tenían que ser, ¿qué? Discípulos, seguidores de Jesús. Entonces, la tarea que tenemos cada uno de nosotros es aprender de Jesús. Es conocer a Jesús, como decía el canto, amarte y conocer tu gracia más y más, ¿verdad? Conocer, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso quiere decir, hermanos, que con la obra de Cristo, Él realizó, logró, obtuvo una salvación para los judíos. ¿Pero solo para los judíos? No. Para todas las naciones. Él rompió esa barrera que existía entre judíos y gentiles. ¿Se acuerdan, niños, cuando murió Jesús? Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, ¿verdad? Se rompió esa pared que nos dividía, y ahora en Cristo, judíos y gentiles, somos un solo pueblo. Dice el apóstol Pablo que los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Nada más a los mexicanos?
No.
No, ¿verdad? ¿A los americanos?
No.
No, ¿verdad? A todas las naciones. Chinos, japoneses, filipinos, peruanos, argentinos, ¿verdad? De todas las naciones. Eso quiere decir que la iglesia no tiene que discriminar. Que la iglesia no tiene que tener favoritos, ¿verdad? Bueno, los mexicanos me caen bien, pero esos de Guatemala, no, ¿verdad? Y vamos a la iglesia, voy a ir a esta iglesia porque ahí van los de mi gente, ¿verdad? Ahí van los de mi raza. Así pensamos, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús somos un solo pueblo. Americanos, mexicanos, filipinos, peruanos, somos el cuerpo, el único cuerpo de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice nuestro Señor. Vayan, háganlo, es una orden, es algo constante, hermanos, que la iglesia siempre tiene que cumplir. Enséñenles a todas las naciones. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, el Señor Jesucristo dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el discípulo es uno que recibe la enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad? Que aprende, que conoce, y entonces se le bautiza. ¿Se acuerdan que hablamos del bautismo en la clase anterior, verdad? Los miércoles, los viernes, hablamos acerca del bautismo, y el Señor Jesucristo dice que se debe bautizar a estas personas que reciben el Evangelio, que son instruidos en el conocimiento de la salvación, que aprenden, que comprenden, y entonces voluntariamente ellos reciben el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten entonces que la obra de Cristo, además de ser universal, la obra de Cristo, además de unirnos a judíos y gentiles, la obra de Cristo, la obra del Cristo resucitado, es uno que nos une en una comunión íntima con Dios mismo. Como decía el pastor Ben en la mañana, con Dios significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Cristo, cuando nos salva, nos une a Él, pero también nos reconcilia con el Padre, y por su obra el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. De modo que entonces, cuando dice bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la idea en realidad es que somos bautizados para entrar en una comunión, en la unión más íntima, más estrecha con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y noten cómo habla allí, en el nombre, no dice en los nombres, ¿verdad? Sino en el nombre del único Dios. Y este Dios existe como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino es solo un Dios vivo y verdadero. Amados hermanos, qué impresionante es esto, ¿verdad? Entramos en comunión con el Padre. El Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. El Hijo, ¿verdad? que murió por nosotros, que es nuestro Señor, y el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Juan Calvino, el gran intérprete de la Biblia, dice que este orden es precisamente importante, ¿verdad? Porque vemos no solamente el orden en las personas de la Trinidad, el ser de Dios, sino también vemos el orden de nuestra salvación, ¿verdad? De cómo, cuando somos bautizados, lo hacemos de una manera que podemos ver cómo nuestra salvación se originó, se concretó y se perpetúa. Porque ¿quién envió al Hijo? El Padre. El Hijo vino y se entregó por nosotros. ¿Y quién es el único que nos puede abrir nuestros ojos para ver a Cristo y recibirle como nuestro Señor y Salvador? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, a la verdad que Cristo dejó en su palabra. Bueno, ¿y se termina de ser discípulos cuando somos bautizados? ¿Verdad que no? Ya me bautizaron, dice la gente, ¿verdad? Ya me bautizaron. Y como hablamos en la clase anterior también, ¿verdad? Hay unos que no entienden qué significa. Y como decía un hermano, ¿verdad? Con el que platicaba el otro día, que hay personas que están en la iglesia y que hasta son líderes de la iglesia, pero que dicen, fíjate que, como que siento que me quiero bautizar otra vez. Imagínense, no se entiende, ¿verdad?, qué significa. O sea, si te quieres bautizar otra vez, quiere decir que has roto esa comunión, se ha acabado esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No, hermanos, nos bautizamos de una vez y para siempre. Porque el bautismo nos recuerda que Cristo murió por nosotros de una sola vez y para siempre, ¿verdad? Pero ¿se acaba ahí la vida cristiana? No. Apenas empieza, ¿cierto o no? Apenas empieza. Porque como dice Jesús, discípulos, quiere decir que en esta escuela de la vida cristiana, como dice Juan Calvino, en esta escuela de la palabra, Dios no gradúa a nadie hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que cada uno de nosotros, desde el momento mismo de nuestra existencia, desde el inicio de nuestra existencia hasta el fin de nuestra vida en esta tierra, permanezcamos como qué, como discípulos, como alumnos, como estudiantes, como aprendices, ¿verdad? Que siempre vamos a estar qué, aprendiendo. ¿Ya lo sabe todo el pastor Valentín? No. ¿Ya lo sabe todo el pastor Ben? No, ¿verdad? Tenemos que aprender. No hay nadie que pueda decir, ya me gradué, ahora sí, me voy de vacaciones, ¿verdad? No. Tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, en el corazón, por así decirlo, del Evangelio, ¿verdad? Del aspecto práctico de la vida cristiana, ¿el Señor Jesucristo quiere a niños flojos? No, ¿verdad? Quiere a niños que estudien, que lean. Y por sobre todo, ¿que lean qué? La Biblia, la Palabra de Dios. A ver, ¿quiénes ya saben leer aquí? Bueno, allá en la casa ya sé quién sabe leer. Santiago, ¿ya sabes leer, Santiago? Muy bien. Miguel todavía no sabe leer, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Francisco y con Chelsea, con Leonardo, con Elías? ¿Ya saben leer? Pues entonces ya deben empezar a leer ¿qué? La Biblia. Santiago, ¿ya lees tu Biblia tú?
Ahora
tengo una. No tiene Biblia, Santiago. Pues tenemos que solucionar ese problema, hermanos. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Gracias que te deja usar su Biblia a tu papá, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que conseguirle una Biblia a Santiago, ¿verdad? Pero entonces, se dan cuenta, hermanos, la fe cristiana, el Evangelio, no quiere a niños flojos. Ni a adultos flojos. Tenemos que leer la palabra, enseñándoles, dice Jesús, que guarden todas las cosas que les he mandado. Bueno, hermanos, cuando leemos estas palabras, ¿verdad?, decimos, sí, vamos a salir a predicar, ¿verdad?, vamos a predicar. Y generalmente la gente tiene un concepto muy superficial del Evangelio. Pero en la orden de Jesús, está el compromiso, en primer lugar, de los líderes de la iglesia, en primer lugar, no únicamente, pero en primer lugar, de ser que maestros de la palabra, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros de enseñar. Y si un pastor quiere enseñar, eso quiere decir que él primero tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que aprender. A veces en la iglesia, no sé por qué, ¿verdad?, pero se tiene la idea de que, ah, bueno, ya fue al seminario, ya se graduó, ya es pastor, pues ya sabe todo. ¿No, verdad? Apenas, hermanos, apenas uno está empezando. Apenas uno está empezando a desempeñar su trabajo de maestro, de instructor. Entonces, Jesús nos está diciendo, en la iglesia es necesario tener maestros, como dice el apóstol Pablo, doctores, ¿verdad?, instructores en la ley de Dios. Y debemos someternos a su enseñanza. Pero qué gran responsabilidad hay en los líderes de la iglesia. No dice Santiago 3:1, no se hagan, ¿qué?, maestros muchos de ustedes, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y noten que en la comisión de Jesús, hermanos, no solamente hay una instrucción meramente mental, intelectual, académica, teológica. No es una cátedra que damos, ¿verdad?, y ya se acabó. Sino uno tiene que, con la ayuda del Espíritu Santo, apelar al corazón, a las emociones, a la voluntad, y decirles, hermanos, pongan en práctica lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la idea cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la fe cristiana no se trata nada más de recibir conocimiento, sino guardar quiere decir obedecer. Quiere decir practicar. Quiere decir hacer la palabra de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Dice Santiago. ¿Los oidores o los hacedores? Bueno, ambas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser oidores y también hacedores. Poner en práctica. ¿Ustedes se dan cuenta? Es el pastor, los líderes en la iglesia, como también los padres en el hogar, no nada más debemos transmitir conocimiento, sino estamos transmitiendo al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y Él no quiere ni se conforma con que solamente repitamos el catecismo de memoria o el credo apostólico de memoria. Eso es bueno. Él quiere que hagamos eso. Pero Él quiere también que lo pongamos en práctica, que lo obedezcamos. ¿No así dice el proverbista, dame, hijo mío, qué? ¿Tu mente? Bueno, sí hay que darle la mente a Cristo. ¿Dame solamente tu intelecto? No. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, tu vida, toda tu existencia. Vive el Evangelio, ponlo en práctica. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Por otro lado, hermanos, haciendo énfasis en el trabajo de los pastores, de los líderes de las iglesias, nos damos cuenta que la enseñanza que vamos a impartir no es nuestra enseñanza, no es nuestra instrucción, es la enseñanza ¿de quién? De Cristo. Y entonces tenemos que conocer la palabra. No tenemos que pararnos en el púlpito y, como decía el hermano José, leen un versículo de la Biblia y luego se ponen a hablar de lo que hicieron en la semana, ¿verdad? O se ponen a hacer chistes ahí. No, tenemos que tomar las Escrituras y explicar las Escrituras, ser fiel al mensaje que hemos recibido. Esos 11 discípulos tenían una gran tarea. Tenían que llevar el Evangelio, tenían que instruir y tenían que enseñarles que practiquen el Evangelio, pero tenían que enseñarles el Evangelio, el mensaje que ellos habían recibido. No tenían que inventar el mensaje. Y es lo mismo que nos corresponde a nosotros el día de hoy. No tenemos que cambiar el mensaje, no tenemos que modificar el mensaje, no tenemos que hacer más relevante, como se dice, el mensaje es relevante en sí mismo, porque viene ¿de quién? Del Cristo vivo. del Cristo resucitado, del Cristo que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y si nosotros enseñamos su evangelio, enseñamos su palabra, esa palabra es poderosa. Poderosa para cambiar, para salvar. ¿Y estamos solos, hermanos? Los discípulos dijeron, y está bien, Señor, pues sí, ya nos diste la orden. Ahora, pues nosotros estamos solitos. No. Y he aquí, dice el Señor Jesucristo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Noten, yo estoy con ustedes. ¿Cómo que yo si Él ya se fue al cielo? ¿Verdad? Interesante. He aquí, yo estoy con ustedes. Bueno, ahí debemos recordar la doble naturaleza de nuestro Señor, ¿verdad? Él es Dios y hombre. Como hombre, ¿dónde está ahorita? A la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero como Dios, Él está presente en todo lugar. Él vive en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo, ¿qué? Vive en mí. Además del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, Cristo está con nosotros. Pero también, claro, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, significa, ¿verdad?, que por la obra del Espíritu Santo, Cristo mora en nosotros y entonces nos recuerda lo que Cristo ha enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días, con su iglesia. La iglesia nunca está sola. Nunca está sola. Nunca está solo, hermano, hermana. En este momento, ¿quién está entre nosotros? Cristo, nuestro Señor. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre, como dice Él? He aquí, yo estoy en medio de ellos. Todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, se refuerza, se nos recuerda que Cristo es Dios. ¿Cómo puede estar Él todos los días hasta el fin del mundo? Pues porque Él es eterno. No le dijo a los discípulos, he aquí yo estaré con ustedes todos los días que ustedes vivan. No, cuando dice todos los días hasta el fin del mundo, significa que iba a estar con los once, que iba a estar con Pablo, que iba a estar con los cristianos del Nuevo Testamento, con los cristianos del primer siglo, del segundo, y hasta nuestro siglo, y hasta que Él venga por segunda vez. Él ha prometido estar con nosotros, y lo está. Amén es una palabra que significa, esto es cierto y verdadero. Esto es verdad. Esto es verdadero. Él está con nosotros. No estamos solos. Bueno, ¿quién podía dar esta comisión? ¿Un Cristo muerto? No, ¿verdad? Solamente un Cristo vivo, el Cristo resucitado, que tiene todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y saben, hermanos, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Cristo, que vive y reina para siempre. Amén.